Pues estamos aquí con mi amiga, la psicóloga Gina Portilla, compartiendo cinco lenguajes de amor. Ella es la primera persona que siempre cuando tengo una pregunta sobre sentimientos, emociones o cómo entender un concepto de la psicología que voy a buscar a preguntar porque no solamente tiene un gran conocimiento de la psicología, sino también ella tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios y me encanta cómo ella puede mezclar la ciencia de la psicología con la sabiduría y el consejo de la palabra de Dios. Entonces, para mí es un privilegio que ella puede compartir con ustedes el día de hoy. Gina, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Es un gusto. Buenas noches. Espero que esta breve charla pueda ser de utilidad para las personas que están presentes. Y bueno, vamos a iniciar considerando por qué se han preguntado ustedes alguna vez por qué hay algunos matrimonios que logran tener una satisfacción en su relación y dura mucho tiempo su matrimonio, es decir, hicieron un pacto alguna vez y lo cumplen siendo felices en esa relación. ¿Se han considerado ustedes por qué sucede eso? Pareciera ser que son pocos los que lo logran, considerando las estadísticas que vemos, ¿verdad? Eso es lamentable, pero hay un elemento muy fundamental que nos puede ayudar a poder tener ese matrimonio que soñamos o que alguna vez pedimos a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues este elemento se llama considerar que todos tenemos la necesidad básica de ser amados, es una necesidad del ser humano emocional, y esto es muy evidente, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, pero a veces no hemos sabido una información que es pertinente, y eso es que cada persona tiene diferentes formas de expresar el amor y de recibirlo adecuadamente. ¿Cómo pudiera ser eso? Bueno, hay cinco formas en las que habitualmente expresamos el amor y son las más conocidas, el contacto físico, ¿verdad? Que se manifiesta con un abrazo, un beso, una caricia hacia la persona que amamos. Tenemos también las palabras que sabemos bien el poder de una palabra, aunque a veces no somos tan conscientes del poder de ellas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a considerar también actos de servicio, que una persona haga, ¿verdad? Algo por otra que ama, eso también expresa amor. Un presente, un regalo, también es una manifestación visible del amor de una persona por otra. Y por último, tenemos el tiempo de calidad, es decir, brindarle tiempo a una persona que amamos también está expresando amor. Y bueno, una vez que hemos mencionado eso, vamos a considerar cada uno de estos lenguajes y vamos a considerar un punto muy importante. Se considera de manera general que el enamoramiento que se da en una relación es garantía de éxito en el matrimonio y de durabilidad. Sin embargo, no es así. El enamoramiento es temporal, se calcula, o sea, es aproximadamente entre año y medio y 2 años lo que dura el enamoramiento. Y el cerebro cambia cuando las personas están enamoradas. Básicamente, la amígdala, perdón, que es la que da la señal de alarma o de peligro inminente a la persona, está alterada. La corteza prefrontal, que también tiene mucho que ver en cuanto a considerar lo que es el buen juicio, la planeación, el análisis de un riesgo, también está alterada. De ahí que entonces el enamoramiento, al verse afectadas en nuestro cerebro estas capacidades, ¿verdad? Vemos a la persona de la que nos enamoramos como la ideal, la perfecta, la que no tiene ningún defecto. Y entonces nos obsesionamos un poquito, ¿verdad?, con la persona, de tal manera que estamos pensando constantemente en ella y somos capaces de todo por esa persona. Pero lamentablemente el enamoramiento solo dura muy breve tiempo. Entonces aquí la cuestión sería, no vamos a negar que el enamoramiento es emocionante, se experimenta un subidón, ¿verdad?, de emociones y nos hace sentir muy bien, pero lamentablemente, como dijimos, dura poco. Entonces, sería más emocionante considerar que podemos mantener vivo el amor en el matrimonio, pero esto es un acto de la voluntad que requiere esfuerzo y disciplina. Vamos a ver cómo. hablando el lenguaje de amor de la persona con la que estamos unidos. Y eso es importantísimo. A veces no lo hemos considerado y es muy importante tener en cuenta que a veces podemos enviar un mensaje a la persona que amamos y ese mensaje no llega. Nos sentimos confundidos cuando estamos expresando amor en nuestro lenguaje primario y la persona a la que se lo enviamos no recibe ese mensaje. ¿Por qué? Porque vamos a considerar de una manera, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar que ustedes y yo estamos aquí hablando durante mucho tiempo, pero cada uno en un lenguaje distinto. Indudablemente que sería muy difícil comprendernos porque cada quien estaría hablando en su propio lenguaje y tal vez tendríamos que hacer uso de algunas señas o algunas formas como de actuar para podernos entender. Así pudiera ser que entendiéramos que ese lenguaje emocional de amor de una pareja, al no ser el mismo, no se entiende, es confuso, se entienden algunas cosas y a veces también es un motivo de malos entendidos. Entonces vamos a considerar el primer lenguaje de amor y vamos a considerar el poder de las palabras. El consejo de la palabra de Dios nos dice que hay poder de vida y de muerte. Y a mí me llama mucho la atención que la neurociencia, que es la ciencia del cerebro, ha descubierto que en el cerebro tiene un efecto muy similar al de un golpe físico, una palabra hiriente, una palabra que lastima. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que hay palabras que son como golpes de espada o como cuchillos. Y efectivamente, si tú haces tal vez recuento de alguna palabra que te lastimó, recordarás el efecto que tuvo en ti esa palabra dicha, ¿verdad? Como un golpe, probablemente en tu corazón y en tu cabeza, constantemente recordás esas palabras, porque así dice el consejo de la palabra, que hay palabras que parecen, ¿verdad? Golpes de espada o cuchillos. Y dice también que en la palabra hay poder de vida o de muerte. Entonces vamos a considerar, la persona que tiene el lenguaje de amor, palabras, quiere decir que esa persona requiere que se le digan palabras para poderse sentir amada. Y vamos a considerar un ejemplo que alguna vez yo tuve una terapia con una mamá y una hija. Siempre me gusta mucho poner ese ejemplo porque fue muy evidente. Estábamos trabajando la relación entre mamá e hija. Cada una de ellas tenía un lenguaje de amor distinto. Ellas todavía no identificaban que tenían lenguajes de amor distintos. La mamá tenía el lenguaje de amor actos de servicio. Y la hija tenía el lenguaje de amor palabras. Entonces, estábamos trabajando la relación y yo les pedí que se expresaran que se amaban. La hija se acercó hacia la mamá y la abrazó y le dijo, mamá, te amo. Y la mamá me cerró el ojo a mí cuando la hija la abraza y me dice, no es cierto. Me llamó mucho la atención y yo le dije, ¿por qué dices que no es cierto? Me dice, porque en repetidas ocasiones esta semana le he pedido que de favor me lleve al banco y me dice, no puedo. Entonces, yo no creo que ella me ame. ¿Te imaginas? Qué curioso, ¿verdad? Cuando no identificamos que tenemos lenguajes de amor distintos, aunque estemos hablando amor, la otra persona no recibe adecuadamente el mensaje, incluso duda de su veracidad. ¿Y cuántas veces no en un matrimonio sucede así? Porque no hemos aprendido a identificar cuál es mi lenguaje de amor, cuál es el lenguaje de amor de mi esposo, de mi esposa. Es por eso sumamente importante que hoy reconsideremos estas diferencias en los lenguajes de amor. Y bueno, las palabras. Estamos hablando entonces que hay palabras que son palabras de aliento. ¿Qué quiere decir aliento? Animar. Y para poder animar a alguien necesitamos empatizar, es decir, ponerme en los zapatos de esa persona y poder entender su sentir, cómo percibe la situación, ¿verdad?, que está viviendo y por qué está diciendo lo que está diciendo. Muchas veces nosotros nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Me está gritando, me está levantando la voz, pero a veces necesitamos un poquito de sabiduría para permitir que la persona pueda expresar su sentir, tal vez su dolor, su enojo, sin ponernos a la defensiva. Y hay un buen consejo de la palabra de Dios también que dice que la blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En términos prácticos, si alguna persona me está elevando la voz y me está gritando y yo grito igual, esto se va a volver algo muy complicado. Sin embargo, si yo de una manera tranquila, ¿verdad?, hablo en un tono de voz suave y permito que la persona me exprese su sentir, entonces podemos hacer lo que dice la palabra de Dios, calmar la ira. Entonces, es un buen consejo lo que Dios nos da y en términos de psicología se llama asertividad, que es poder decir lo que pienso y lo que siento, pero con respeto. Y eso es lo que nos está faltando muchas veces en una interacción verbal. También dice la palabra que hablemos verdad en amor. Muchas veces hablamos en el calor del enojo, cosas después de las cuales nos arrepentimos, porque enojados podemos decir muchas cosas hirientes que no son realmente nuestro sentir, pero que en un momento de enojo podemos lastimar, ¿verdad? Y ya consideramos el efecto que tiene en nuestro cerebro una palabra de ira, una palabra que hiere. Entonces, en este caso, hay personas que requieren de palabras para poderse sentir amadas. Esa hija y esa mamá que les puse el ejemplo, la hija, su lenguaje de amor era palabras y contacto físico. Así es que si la mamá, por ejemplo, le servía de comer, le tenía su ropa limpia, pero no le decía, hija, te amo, la hija no se iba a sentir amada. Y a veces tenemos aquí esa situación de no entender. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era adolescente que yo decía, es que yo sé que mis papás me aman, pero no siento que me amen. Esa es una de las razones por las que yo estudié psicología. Tuve algunas situaciones en mi vida de adolescente, especialmente, que me hacían sentir una carencia, ¿verdad? Y es esta parte tan significativa de no sentirse amado. Yo decía, sé que me aman, fíjense lo que decía yo, porque me dan de comer, me compran ropa, me pagan la colegiatura, pero como mi lenguaje de amor era palabras, al mis papás no ser expresivos en ese aspecto, yo no me sentía amada. Y esta situación tan sencilla de identificar y con el deseo de practicar ese lenguaje de amor de la persona que amamos, podemos lograr muchísimo, muchísimo, de verdad. Es algo muy práctico y muy útil conocer el lenguaje de amor de tu esposo, de tu esposa. Bueno, entonces ya hablamos de palabras. Palabras que dijimos pueden ser palabras de aliento, que tienen la motivación de alentar, de animar a la persona para que, por ejemplo, vamos a pensar que la persona le gusta dibujar y tú lo animas a que siga desarrollando esa habilidad que él tiene, ¿verdad? Dices, oye, dibujas muy bien, síguelo intentando, te quedó muy bonito, esa es una palabra de aliento, o que le gusta cocinar y tú le dices, oye, qué bien te quedó esto que guisaste, síguelo haciendo porque te quedó muy sabroso. Ahora, esta parte no quiere decir que vamos a utilizar la manipulación y vamos a mentir, vamos a hablar verdad, como dijimos, y en amor, vamos a decir cosas que son reales para alentar a las personas a desarrollar su interés, no el interés mío, no porque yo quiera manipular que haga ciertas cosas, sino algo que realmente para ella es importante, yo alentarlo a que lo realice. También dentro de las palabras tenemos las palabras de afirmación, por ejemplo, qué bien hace que a una, especialmente creo que a una mujer, aunque eso es general, que le diga, ¿verdad?, al esposo, oye, qué bien te ves, eso la afirma como una mujer que su marido ama porque la aprecia cuando ella se presenta ante él, ¿verdad? Qué bien te ves. O muchas gracias por tu atención. Esto afirma. Ahora, aquí hay un detalle importante. Muchas veces utilizamos, en vez de utilizar pedidos amorosos, solicitamos, ¿verdad? De una manera como demandas algo que queremos y eso no va a motivar. Recordemos que el amor es una decisión. Cuando es una cuestión impuesta, ya no es nacida del amor, sino una demanda a cumplir como un ultimátum. Entonces, yo no creo que nos agrade que las cosas las hagan, no por amor, sino por imposición. Entonces, de verdad lo he comprobado a lo largo de mi práctica profesional, que cuando podemos hacer una solicitud amorosa sobre algo, es decir, nuestras palabras las usamos de una manera adecuada, podemos motivar muchísimo más a las personas a hacer ciertas cosas que a través de demandas o de ultimátum. Muy bien, bueno, vamos a considerar el segundo lenguaje de amor, que es el contacto físico. Y hace rato mencionábamos que el contacto físico, ¿verdad? Se manifiesta con abrazos, besos, caricias. Se ha comprobado que los matrimonios que practican, ¿verdad? El abrazo, por ejemplo, experimentan de verdad un avance en su relación. Algunos me podrán decir, es que a mí no se me da el contacto físico. Estoy de acuerdo. Hay familias en las que no En mi caso era así también, no se procuraba el contacto físico y entonces cuesta un poquito de trabajo hacerlo, pero podemos aprender, así como podemos hablar un idioma extranjero, podemos aprender el lenguaje de amor de la otra persona que amamos. Y en este caso, el contacto físico es sumamente importante en todas las relaciones. Sabemos bien que los niños pequeños, cuando son estimulados a través del contacto físico, tienen un desarrollo emocional más saludable que aquellos niños que no son tocados, que no son acariciados. Y tenemos la tendencia cuando son pequeñitos a abrazarlos, a besarlos, pero conforme crecen, los empezamos a poner distancia y siempre estamos necesitando el contacto físico, mucho más las personas que tienen ese lenguaje de amor llamado contacto físico. Muy bien, entonces el contacto físico es necesario y les decía, los matrimonios que practican el contacto físico a través de un abrazo, ¿verdad? Van a tener, fíjense, se traduce en energía. Hay un aumento en el nivel de hemoglobina en la sangre, lo cual se traduce en energía. ¿No has visto que a veces te sientes medio desanimado y alguien te da un buen abrazo y sientes así como que te conectaron la pila? Sí, se debe a ese abrazo. Entonces, no es nada difícil poder hacerlo. Podemos empezar a aprender el contacto físico como un lenguaje de amor si nuestra persona amada, ese es su lenguaje. Muy bien, también tenemos el lenguaje de amor, actos de servicio. Y eso implica hacer cosas para la persona que amamos. Hace rato mencionaba a la mamá, ¿verdad? Que quería que su hija le demostrara a través de un acto de servicio llamado llévame al banco, que la amaba y la hija le decía, no puedo. Y le sabía a la mamá, no me ama, no soy importante para ella, ¿verdad? Entonces, podemos hacer actos de servicio que manifiestan amor a la persona cuando tenemos la disposición de hacer cosas que a lo mejor no nos es tan fácil hacer, como disponer de un tiempecito para realizar ese acto de servicio, o simplemente no nos gusta tanto la actividad, pero por amor lo hacemos. También tenemos el lenguaje de amor llamado regalos, y el regalo es una manifestación visible del amor. A través de todas las culturas, siempre que hay una situación de amor, hay un regalo presente, ¿verdad? Simplemente en los anillos que se dan en las bodas, eso es un símbolo visible de ese amor que se está entregando al esposo y la esposa. Entonces, el regalo también es una manifestación de amor. A veces consideramos un poquito así como cierto prejuicio de que, ay, eso es muy materialista, pero no, no tiene que ver con ser materialista, lo hemos malinterpretado, porque el regalo también puede ser el regalo de la presencia de esa persona. ¿Cuántas veces nosotros en una situación de crisis no hemos querido que la persona que amamos esté a nuestro lado? Y ese es un regalo, su presencia es un regalo para nosotros, pero también puede ser una situación de, por ejemplo, un detalle pequeñito, ¿verdad? Una flor, un detallito que yo sé que te gusta, que te va a ser útil, y pensé en ti, y como manifestación de mi amor por ti, te traje este presente. Puede ser algo elaborado por mí, puede ser algo de más precio. En ese sentido, no hay una forma válida únicamente para manifestar amor a través de el regalo. Y tenemos por último el tiempo de calidad que se requiere para expresarle a alguna persona que tienes el lenguaje que se le ama. Y este tiempo de calidad a veces lo malinterpretamos. Decimos, a ver, bueno, estamos juntos todo el día. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de brindar atención completa a la persona con la que estamos. Dejar a un lado el teléfono, porque el teléfono a veces interfiere mucho con ese tiempo de calidad. Prestar atención a la persona es cuando es posible mirarle a los ojos y sobre todo escucharla más que hablar, ¿verdad? Algunas veces, alguna ocasión, una persona que no habla mucho me dijo, oye, cuando yo estoy hablando contigo, permíteme hablar porque se me dificulta. Y dije, oh, tiene toda la razón. Fíjate que en promedio, cada 17 segundos después de que alguien está hablando, interrumpimos. Es muy feo, ¿verdad? No tenemos esa capacidad a veces de saber escuchar. Y las personas que tienen como lenguaje de amor tiempo de calidad, es una prioridad sentirse atendidas, escuchadas en sus sentimientos, en sus pensamientos. Y otro elemento de ese tiempo de calidad es hacer una actividad juntos. Tal vez una actividad que a ti no te gusta, por ejemplo, para las esposas, vamos a pensar, ver el fútbol. No, no se le parece tan agradable, pero si para tu esposo es muy importante el fútbol, te podrías sentar con él a ver un ratito el fútbol y a pasarla bien, atendiendo, ¿verdad? Algo, también de alguna manera ese deseo de estar ahí. Eso es, por ejemplo, en ver algo, pero también, por ejemplo, realizar una actividad que a él le guste, no sé, cualquiera que sea, y tú lo haces como una expresión de amor a él y él también a ti, tal vez si tú tienes el lenguaje de amor llamado tiempo de calidad. Bueno, entonces estos cinco lenguajes de amor necesitamos identificar en el otro y en mí. ¿Cuál es el lenguaje de amor que yo tengo? ¿De qué forma me siento amada? Y eso es sencillo de alguna manera. Por ejemplo, tú analiza qué es lo que tú le pedirías a tu esposo. Por ejemplo, le pedirías, es que me gustaría que fuera más cariñoso conmigo, que al llegar me diera un fuerte abrazo. Por ejemplo, ahí estamos hablando de contacto físico. O, por ejemplo, tú puedes decir, a mí me gustaría que mi esposo me diga, te quiero mucho, o te extrañé, o qué bien te ves, ¿verdad? Entonces, tu lenguaje de amor se llama palabras. Si tu lenguaje de amor, por ejemplo, es tiempo de calidad, podrías pensar, es que casi nunca está conmigo. Y ahí tú estás hablando de tiempo de calidad. Tú dices, nunca se acuerda de mí cuando va a tal parte, como para traerme una flor, regalos, ¿verdad? Entonces necesitamos identificar cuál es nuestro lenguaje de amor y cuál es el lenguaje de amor de mi esposo, de mi esposa, y aprenderlo. Si bien es cierto que algunos lenguajes nos salen de manera natural, ¿por qué? Uno, porque es el que veíamos en casa, por ejemplo. En casa, en mi casa, por ejemplo, el lenguaje de amor de mis papás, el de mi papá era servicio. Yo siempre tuve un poquito ahí como de conflicto con mi papá porque no me sentía amada por él. Ya dijimos, mi lenguaje de amor se llamaba palabras y contacto físico. Y mi papá no era de contacto físico ni de palabras, pero eso sí hacía mi papá. Ya te vas a la escuela, ya te hice tu lunch, desayuna, por favor. Esa era su forma de decirme te amo, pero a mí no me llegaba el mensaje porque mi lenguaje de amor era distinto. El lenguaje de amor de mi mamá se llamaba regalos. Decía, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, vamos a comprarte ropa para que vayas a la fiesta. Mi mamá tampoco usaba palabras ni contacto físico hacia mí, pero me daba regalos. Entonces yo no entendía y por ahí venía esta situación que yo les decía, ¿no? Yo sabía que me querían, pero no sentía que me querían. Qué importante es poder identificar el lenguaje de amor de las personas que amamos para hablarles en ese lenguaje. Y este secreto sencillo que podemos identificar en las relaciones nos va a dar, yo se los garantizo, si empezamos a practicarlo, una relación más satisfactoria para ambas partes en el matrimonio y también en nuestra relación con nuestros hijos. Entonces necesitamos empezar a identificar cuál es el lenguaje de amor de aquella persona que amo y empezar a practicarlo de tal forma que yo pueda manifestar en el lenguaje que ella entiende que la amo, que es así. Y entonces de esta manera vamos a ver buenos resultados. Ahora, necesitamos considerar que a veces nuestras palabras, hablando del lenguaje de amor palabras, por ejemplo, vamos a pensar una persona que tiene el lenguaje de amor palabras y esa persona que la ama, pero que no sabe que su lenguaje de amor es palabras, constantemente le critica. ¿Qué estará pasando? Está recibiendo todo lo contrario a lo que ella necesita, ¿verdad? Y si uno de nosotros es una persona que critica constantemente o demanda a través de sus palabras, necesitamos modificar nuestra forma de hablar. Y como dijimos antes, la palabra de Dios aconseja hablar verdad en amor. Meditar tantito. ¿Qué voy a decir? ¿Y cuál es el motivo? ¿Quiero herir a la persona? O quiero darle una orientación sobre lo que me gustaría o lo que me ha lastimado. Entonces, hablar verdad en amor puede ser muy útil y cuando hay una situación de enojo, podemos utilizar el buen consejo de Dios de hablar, ¿verdad? Una respuesta blanda, es decir, tranquila, no corresponder igual porque eso se vuelve un conflicto mayor. Bueno, entonces de esta manera, al identificar el lenguaje de amor de mi esposo, de mi esposa, y empezar a practicarlo, voy a empezar a ver resultados. Voy a empezar a ver que la persona se siente bien conmigo. ¿Por qué? Porque se siente amada y comprobado. Las personas que se sienten amadas tienen más posibilidad de desarrollar todo su potencial. Así es, las personas que se sienten amadas empiezan a actuar de un modo distinto. Es más, hasta las plantitas, ¿o a poco no hemos sabido que las plantitas cuando les hablamos bonito crecen bien? Los animalitos se sienten bien. ¿Cuánto más? Una persona. Es más, he escuchado que hay un un experimento que se hizo con las moléculas del agua, perdón, y cuando hablan ciertas cosas, las moléculas tienen un efecto. Entonces, qué interesante, ¿no? Por eso es tan importante considerar lo que Dios dice, que hay poder de vida y de muerte en las palabras. Entonces, ahora, una vez que hemos considerado este tema de los lenguajes de amor y que dejamos como tarea para aquellos que les interese mejorar su relación, trabajar en identificar cuál es mi lenguaje de amor, cuándo es como yo me siento amado, qué necesito y poder decirle a mi esposo, a mi esposa, la manera en que yo me siento amada para que él pueda satisfacer esa necesidad emocional. A su vez, yo también identificar cuál es el lenguaje de amor de él y empezar a practicarlo para que entonces la relación sea satisfactoria para ambas partes y podamos caminar hacia una relación duradera. Creo que sería en breve lo que tendría que platicar. Si alguna persona tiene alguna duda, con mucho gusto. Y si no, tal vez posteriormente podamos dar otro espacio.